En el capítulo anterior, Saúl logró una gran victoria. ¿Qué pasó? ¿Alguien recuerde? ¿Qué pasó la semana pasada? El pueblo ya está muy feliz con él. ¿Qué pasó? Se olvidaron todos ya. Ya todos están convencidos de que fue buena idea exigir un rey. Bueno, casi todos están convencidos. En 11:11 podemos ver lo que pasó. Dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres campañas. Saúl era trabajando ya como rey, pero como general del ejército. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana y hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Tenía una gran victoria. Y después de esto, estaban ya preparados de instalar a Saúl oficialmente como rey. En el último verso de capítulo 11, en 11:15 dice, fue todo el pueblo a Gilgal y invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Están todos muy alegres. Todos bien satisfechos con su triunfo y con su nueva forma de gobierno. Ahora podemos empezar en el versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me había dicho y os he puesto rey. Fue por orden de Dios. Dios dijo que esto no fue realmente un rechazo de Samuel, sino que fue un rechazo de Dios mismo. Si alguien quiere leer en 1 Samuel 8:7, 1 Samuel 8:7. Primero Samuel 8:7. Amén. No fue un desecho de Samuel, sino a Dios mismo. Y Samuel no lo tomó personalmente, aunque ahora él no tendría la misma autoridad como antes. Saúl será la autoridad sobre los asuntos del gobierno de hoy en adelante. Versículo 2. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel ya está, en un sentido, dejando su posición. Ya realmente es viejo. Sus hijos estaban con ellos, pero ¿cuál es el problema con sus hijos? Tampoco recuerda. Sí, en 1 Samuel 8:3. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobernar y pervirtiendo el derecho. Pero con un rey, se pudiera quitar estos hijos de sus posiciones y reemplazarles con otra persona si querían. Versículo 3. Aquí estoy, atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Samuel tenía la conciencia bien tranquila. Está invitando a todo el pueblo a presentar cualquier caso en su contra. Digo, ya es el momento. Cualquiera decisión que no era justa en el pasado, cualquier caso en que uno se sentía defraudado, si alguien quería acusar a Samuel de corrupción, ahora era el momento. Él dijo, aquí estoy, ya es tu momento. Es más, está prometiendo en frente de todo el mundo pagar por el daño. Si hay tal caso pendiente. Era un hombre que no tenía temor de su pasado. Digo, aquí estoy. Si tiene una queja, ahora es el momento. Y Samuel dice aquí, ha trabajado por ellos desde toda su vida. Desde su niñez estaba en la casa de Elí, sirviendo día y noche. Versículo 4. Entonces dijeron, nunca nos ha calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¡Qué testimonio! Miles de personas enfrente de él y ni una queja por toda su vida. Sino que se testifican que nada de esto ha pasado. Y con esto Samuel comprobó que él no estaba en contra del pueblo, no estaba abusando del pueblo, no estaba en el liderazgo para aprovechar de ellos. Al contrario, amó al pueblo y siempre quería lo mejor para ellos. Versículo 5. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Toda está oficialmente confirmada. Samuel está terminando muy bien su oficio. Delante de Dios, delante del rey, todos están de acuerdo de que no había queja alguna en su contra. Versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Ahora Samuel va a hablar brevemente sobre la historia de la relación entre Dios y su pueblo. Y a veces es importante de tomar unos momentos para reflexionar. Por eso, hermanos, nosotros estudiamos la Biblia, toda la Biblia, para recordar cómo ha sido esa relación entre Dios y su pueblo. Sabemos que entre el pueblo de Dios y ese Dios omnipotente siempre hay un pacto, un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, en que él, Abraham, iba a ser una bendición a todas las naciones. Vamos a Génesis 12. Si alguien quiere leer Génesis 12, 1 a 3. Amén. En la última parte dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y eso tiene que pasar. Y por toda la historia del Testamento Antiguo, eso no puede ser cancelado, porque más tarde Abraham confirmó ese pacto con Dios por medio de su obediencia. Eso es en Génesis 22. En Génesis 22, 15, hay una historia famosa en que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. No lo hizo, pero estaba dispuesto. Y después dice en 15, y llamó el ángel de Jehová, en Génesis 22, 15, Abraham, segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado. Eso es muy firme, es la voz de Dios, por medio de ese ángel, jurando, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es una promesa de dominio. Va a poseer las puertas de sus enemigos. La puerta en la ciudad antigua fue el sitio del gobierno. Pero en fin dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué estamos poniendo tanto tiempo en esto? Para entender la Biblia, hermanos, tiene que entender ese pacto. Ese pacto va a aparecer en todo el Testamento Antiguo y hasta en el Nuevo. Cuando Dios recordó de su pueblo sufriendo en Egipto, fue por causa de ese pacto. Éxodo 2, si alguien quiere leer Éxodo 2, 23 a 25. Amén, estaban orando como esclavos en Egipto, sufriendo, y dice que Dios recordó ¿qué? Su pacto con Abraham. Hay un pacto, y Dios es fiel a su pacto. Lo que pasó con Moisés era una continuación del pacto de Abraham. Y tenemos que entender esa historia. El pacto es como un hilo que tiene todas las partes de la Biblia conectadas en armonía. De otra manera, es imposible entender qué está pasando en la Biblia. Versículo 8. Samuel está recordando el pasado. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto e hicieron habitar en este lugar. Estamos considerando la fidelidad de Dios. Dios hizo un gran compromiso con su pueblo. Y por eso no puede simplemente abandonar su pueblo. Su honor y su gloria está en juego. Y esa promesa de bendecir todos los pueblos del mundo por medio de él. Versículo 9. Y olvidaron a Jehová, su Dios, y él los vendió en mano de Sísara. Eso estudiamos en el libro de Jueces. Jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Podemos recordar que cuando el pueblo era infiel, había consecuencias, había severidad en las providencias de Dios, pero al mismo tiempo había bondad, bondad porque Dios jamás abandonó a su pueblo, aunque no estaba dispuesto a aguantar su rebelión. Versículo 10. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. No clamaron hasta que las cosas se pusieron bien males. Y después empezaron a clamar. El pueblo se desviaba a cada cuando. Y siempre fue un desastre. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que siempre una y otra vez repetir el mismo ciclo? Eso fue la historia de todo el libro de Jueces. Porque siempre tenían que cometer los mismos errores en cada generación. ¿Acaso había algún valor en todo esto? Vamos a considerar esto en terminando el mensaje de hoy. Pero en versículo 11 dice, entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefte, esos son diferentes jueces, a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Esto fue la historia de los jueces. Rebelión, después las consecuencias de la rebelión. Y por fin, en la desesperación, mostraron un arrepentimiento sincero, y Dios levantó un salvador en forma de un juez. Pero pasando algún tiempo, pasó el mismo. Versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amós, ¿quién fue Naas? Sí, el rey del capítulo anterior, de los hijos de Amón. Venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, Samuel está recordándoles que ya tenía un rey en Jehová. Y está empezando una amonestación. El pueblo estaba celebrando su gran victoria sobre Naas, rey de los hijos de Amón, confiados de que sí fue una buena decisión pedir un rey. Lejos de arrepentirse de esa decisión, pensaron en felicitarse a ellos mismos por su sabiduría en buscar un rey. Después de todo, ¿no estaban prosperando sobre sus enemigos? Acaban de tener una gran victoria. Y hermanos, eso es un un gran error en nuestros tiempos también. A veces el pueblo de Dios cree que si está creciendo, si está prosperando económicamente, si todos tienen carros nuevos y costosos, entonces ya están en la bendición de Dios, ¿no? Pero no es necesariamente la verdad. Por ejemplo, los mormones están creciendo mucho. Los mormones tienen mucho dinero. Exigen un diezmo, ni se puede entrar en el templo si no tiene un comprobante de su diezmo. Tiene edificios gloriosos, mucha influencia política y también económica. ¿Por eso debemos de concluir que están en la bendición de Dios? Los testigos falsos de Jehová también están creciendo, especialmente en los países de América Latina. ¿Debemos de concluir por esto que están caminando en la luz? No, de ninguna manera. El éxito aparente, la prosperidad momentánea, no es una marca de la bendición de Dios necesariamente. Versículo 13, entonces, está cambiando un poco aquí en este capítulo, en 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ya saben que fue decisión de Dios que recibiesen a este rey. Pero ¿qué podemos aprender comparando escritura con escritura? Si alguien quiere leer Osea 13, 10 a 11. Osea 13, 10 a 11. A 11 nomás, pero está bien. Y dijo que puso el rey ahí en mi ira. Entonces, Saúl no es necesariamente una bendición para el pueblo de Dios. Entonces, Samuel, en medio de esa gran celebración, está echando agua fría sobre su festejo. Versículo 14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reine sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Es un versículo interesante. Cuando la palabra sí aparece muchas veces en un verso, cuando el verso empieza con la palabra sí, es evidente que estamos hablando del pacto de Dios. Estamos hablando de un pacto condicional. Si esto pasa, entonces esto. Si no pasa, entonces otra cosa. El pacto de Dios es un pacto de bendiciones, pero el pacto viene con condiciones. Es la naturaleza de un pacto. Viene con obligaciones, viene con deberes. Si realmente va a ser una bendición. Y eso es obvio en nuestras vidas. Cuando presentamos un niño en la iglesia, los padres quieren una bendición para su hijo. Tienen un bebé recién nacido y quieren la bendición de Dios sobre esa criatura. Pero la bendición viene por medio de un pacto, por medio de una manera de criar ese niño. Viene por medio de un compromiso. Hay bendición en el pacto, pero también hay obligación. Les voy a recordar qué es lo que preguntamos cuando alguien está presentando un bebé. Dice a los padres: delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? ¿Prometen en cuanto esté de su parte darle a esta criatura un ejemplo? Entonces, están entrando en un pacto para recibir la bendición, pero hay condiciones. Si uno dice, no me importa instruir a mi hijo que mire las caricaturas del mundo de todo el tiempo, yo no tengo tiempo. Después de hacer esas promesas, no van a entrar en la bendición. Es sentido común. Y es el mismo en el pacto matrimonial. Dios ha prometido una gran bendición en el pacto matrimonial, pero hay promesas, hay juramentos involucrados en el pacto. Cuando viene en un matrimonio formal, hay preguntas que dice, ¿promete usted delante de Dios y de sus testigos, así como ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a esta mujer por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Promete amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad, en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras viven los dos? En un pacto hay promesas. Y sí, hay una gran bendición. Pero la bendición viene por medio del cumplimiento de las promesas, no por simplemente olvidar todo lo que ha prometido. Entonces, aquí estamos hablando del pacto de Dios, un pacto condicional. Continuando el versículo 15. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres, y cuando dice, mas sí, la palabra sí aparece. Eso está hablando de algo condicional. Y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Si no estamos fieles al pacto de Dios, siempre hay consecuencias. Es la naturaleza de un pacto. Dios quiere lo mejor para nosotros y para nuestras familias, pero si insistemos en caminar rompiendo pacto con Él, será imposible. 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Eso no es una broma de lo que Samuel está diciendo, ni una amenaza vacía. Samuel está hablando en serio. Y como él sabe, el pueblo puede ser bien torpe a veces. Él le va a dar algunas evidencias de lo que está hablando. Versículo 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Eso es una temporada del año en que no hay lluvia. Es muy seca. Es el tiempo de tener la siega, recoger el trigo. Dice, yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Dios, pidiendo para vosotros rey. Están destruyendo totalmente su celebración. Fue un gran error pedir un rey. Todo el éxito no obstante, fue un insulto a Dios para comprobar que esto fue la verdad. Dios confirmará lo que Samuel está diciendo, como siempre, 18. Y Samuel clamó a Jehová. Y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Ya se sienten temor, no solamente temor de Dios, sino también de su profeta. Porque Samuel era un hombre intachable, ya recordó a ellos su reputación, un hombre que solamente quería lo mejor para el pueblo. Y si él dice que fue un error pedir un rey, debe ser la verdad. Y para los que dudaban, tenían ya evidencias visibles. Y hermanos, estudiando el pacto siempre tiene símbolos visibles. Si entras en el pacto de bautismo, es visible. Todo el mundo lo puede ver. Hay una túnica blanca, hay fotos, hay un certificado, hay testigos. Es muy visible cuando estamos hablando del pacto. Si hablamos de un pacto matrimonial, hay documentos del Estado, de la Iglesia, hay pasteles, hay fotos. Cuando hablamos del pacto, estamos hablando de cosas visibles. Y Dios hizo esto visible con truenos, con lluvias, 19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl... Ay, perdón. 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. La exhortación, la reprenda de Samuel fue dura. No fue nada suave. Pero eso es precisamente lo que ellos necesitaban. Y hermanos, tenemos que aprender por medio de ese capítulo que el temor de Dios no es una cosa mala. El temor de Dios no es una cosa cruel. El temor de Dios es algo deseable. Vamos a visitar unos versículos. ¿Quién quiera leer Job 28, 28? Job 28, 28. Amén. En ese capítulo dice mucho, ¿dónde está la sabiduría? No está aquí, no está allá, y es muy larga. Y después, llegando a la conclusión, dice, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. En Proverbios 1:7. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Hechos 9:31, si alguien quiere leer en Hechos 9:31, está hablando de una temporada en que las iglesias andaban bien. Era una temporada saludable. Hechos 9:31. Amén. Entonces aquí dice que todo andaba bien y dice, andando en el temor del Señor. El temor del Señor es algo saludable. Yo estuve hablando con mi esposa sobre esto. Ella me dijo, hace muchos años, todo el mundo hablaba del temor del Señor. Un joven dice, sí, busco una muchacha buscando novia. Y dice, busco una muchacha que tema a Dios. Así hablaban en el pasado, pero no se escucha tanto hoy en día. Entonces, el temor de Dios siempre era considerada algo positivo. Vamos a Romanos 3. En Romanos 3. O hablando de un hombre, dijo, oh, es un buen hombre, tiene temor de Dios. En Romanos 3, 12, está hablando de una categoría de persona que está totalmente depravada. Hablando de lo peor de los hombres, dice, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después es más gráfico, en versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, tiempos de violencia, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el problema. Cuando el mundo está totalmente corrompido, es una falta de temor de Dios. Así que sentir el temor de Dios no es algo cruel, sino que es una bendición, es una seguridad. Y entendiendo el pacto condicional, podemos entender más bien del temor de Dios. Versículo 20. Dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No temáis de tal manera que abandones a Dios. Han pecado, sí, pero Dios hizo provisión por el pecado, y Dios no estaba abandonando a ellos. El remedio jamás es huir de Dios en pavor, sino servirlo en temblor. El gozo y el temblor pueden vivir sanamente en el mismo corazón. Eso se puede ver en Salmo 2, 10 a 11. Si alguien quiere leer Salmo 2, 10 a 11, está hablando de los magistrados, los jueces. Un verso más.
Servid a Jehová con temor y alegraos con temor.
Alegrados, hay alegría y hay temblor a la misma vez. Tienen alegría porque están en cierta manera en un dominio, en el gobierno, están gobernando para Dios, pero dice que tienen alegría y al mismo tiempo tienen temblor. Versículo 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Saliendo de la presencia de Dios para correr tras las vanidades de esta vida, no es el remedio. El remedio está en el arrepentimiento, en la decisión, la dedicación, la devoción a nuestro Dios. Aparte de Él, no hay nada para nosotros. Juan 15, 5. En capítulo 15 de Juan también está hablando en términos del pacto. No se puede entender ese pasaje si no lo entiende según el pacto. En Juan 15, 5, Cristo dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleve mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestra vida solamente tiene valor conectada a Cristo así, recibiendo lo nutritivo. Él dice, separado de mí, todo se va a acabar. Entonces, continuando con Dios fielmente, sirviendo a Él, es el único camino que vale la pena. Versículo 22. Estamos llegando al fin. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Dios está comprometido a nosotros. Su nombre está en juego. Si es necesario sufrir disciplina a veces, así sea. Pero Dios no va a abandonarnos. Cristo dijo al fin de Mateo 28, He aquí, yo estaré con nosotros, ¿hasta cuándo? Al fin del mundo. En Hebreos 13, 5, dice, Dios hizo la promesa, nunca te abandonaré. Estamos llamados a caminar confiadamente en pacto con Él. Y eso es lo que vamos a hacer. Versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ellos, hace algunos versículos, dijeron, oren por nosotros. Y podemos ver aquí que Samuel también está comprometido a orar por el pueblo. Samuel pensó que era pecado no orar. No interceder por el pueblo querido de Dios. Orar por ellos y instruirlos en el buen camino. Ellos tenían a Samuel orando por ellos y nosotros tenemos uno más grande que Samuel orando por nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús. También tenemos un Samuel orando por nosotros, pero en Romanos 8:33. 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ellos vivían bajo la intercesión de Samuel. Nosotros vivimos bajo la intercesión de Cristo Jesús. Cristo está comprometido a nosotros, orando con poder para nuestra prosperidad espiritual. ¿Cómo sería posible para nosotros simplemente abandonarlo? Como en la Biblia dice que Demas apartó de San Pablo amando el mundo presente. Acabamos de aprender en Juan, el que ama el mundo no tiene el amor de Dios morando en él. Últimos versículos 24 y 25. Dice, solamente temed a Jehová. Ahí está exhortando el temor de Dios. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El capítulo, El capítulo, siendo un capítulo del pacto, el capítulo termina en una amonestación. Una amonestación. Mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Se cree que es posible que se pierdan su rey tan rápidamente? Dos capítulos más adelante, en Samuel 15 y 14, Saúl, su nuevo rey, entra en una batalla y recibió instrucciones específicas de lo que debería de hacer. Y después dice en 14, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Pero qué pues, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Saúl recibió instrucciones bien claras. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedece a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En dos capítulos más adelante, perdió su reino. Entonces, todas estas amonestaciones de Samuel estaban totalmente en serio. Cuando Dios está proclamando una amonestación, no está jugando. Se perdieron en dos capítulos más adelante el reinado, y después de esto va a subir David. Aplicación. Yo hice la pregunta, ¿por qué tantos ejemplos de ese ciclo de rebelión, arrepentimiento y después regresando a la rebelión? ¿Por qué jamás aprendieron, sino que una y otra vez empezaron a regresar al comportamiento mundano? Y una respuesta podemos encontrar en 1 Corintios 10. En esto vamos a terminar, 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10 podemos ver que todo eso pasó para nuestro beneficio. Todo eso pasó para ayudar a nosotros, los que vivimos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10:1, y con esto estamos terminando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Está hablando de Moisés y el pueblo saliendo de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, porque los de 1 Corintios, esa iglesia estaba diciendo, nosotros somos bautizados. Y San Pablo estaba diciendo, sí, pero ellos también estaban bautizados en Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Los que seguían la roca era Cristo. Estaba diciendo, ellos estaban participando en Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. lo que está diciendo aquí es que la gran mayoría de ellos que andaban en pacto con Dios terminaron mal. Dice, de lo más de ellos no se agradó Dios. Estaban en pacto con Dios, pero no continuaron. En versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mirando el ejemplo de ellos, una y otra vez se dice, ¿por qué? ¿Por qué son tan tercos a repetir el mismo? Yo no voy a hacerlo. Son ejemplos para nosotros. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicaron y sufrieron consecuencias. 19. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Cuando vea la palabra amonestación, estamos hablando del pacto. Amonestarnos a nosotros, estamos hablando de nosotros, del nuevo pacto, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Son escrituras para nosotros. Estudiamos todo esto para entender el pacto del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. En fin, si tú, hermano, hermana, amigo, si no has tomado en serio tu pacto con Dios, si estás coqueteando con el pecado, con el vicio, con el mundo, con la inmoralidad, quiero orar por ti, para que Dios te dé ese temor sanador. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a mirar este concepto del temor de ti en una luz positiva. Ayúdanos, Señor, a no caer en trampas de doctrinas modernas en que vean como que el temor de ti es algo malo. Ayúdanos, Señor, a no venir a ti con presunción, pero siempre analizando a nuestro corazón para ver si estamos caminando bien contigo. Y si tenemos que cambiar algo, Señor, ayúdanos a hacer este cambio. Ayúdanos a tener esa conciencia tranquila como Samuel la tenía enfrente de todo el pueblo. Si estamos caminando mal, Señor, no permite, Señor, que sigamos en este autoengaño, porque tú sabes qué es la verdad. Ayúdanos, Señor, si es necesario, entrar en el arrepentimiento verdadero, cambiando lo que anda mal. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.